En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Gracias por acompañarnos día a día al programa de entrevistas Opinión Universitaria. Le agradecemos a Julio Hidalgo por hacer posible la transmisión de este programa. Esta mañana tenemos la presencia de Israel Páez. Él es investigador de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador. Les acompaña Renato Jaén. Ya que le hemos dado la bienvenida a Israel, ¿qué les parece si leo previo unas notas con relación al tema que está relacionado esta mañana, que es el aumento al salario mínimo? Digamos que la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, dijo que el gobierno está impulsando la aprobación del salario mínimo sea de inmediato y que a partir de julio de este año se reflejen los salarios de las personas trabajadoras, debido a la importancia de este ajuste y que no se pierdan 6 meses al entrar en vigencia hasta el 2017. Continúa y dice: con respecto a las cortinas de humo sobre el aumento en los diferentes precios, la titular recalcó: no deben asustar a la ciudadanía especulando que habrá precios elevados a razón de dicho incremento, y hubo una proyección técnicamente sustentada por parte de la presidenta de la Defensoría del Consumidor, la licenciada Yancy Urbina. Termina la nota en que la ministra de Trabajo dice y argumenta que como gobierno y sociedad civil se han presentado diferentes foros y consultas para informar sobre la dinamización que tendrá la economía al aprobar un significativo aumento al salario mínimo. Bien, ¿qué opinión le merece esta observación que hace la ministra de Trabajo?
Bueno, el gobierno ha mostrado desde un inicio una posición clara, que tiene una posición de dar un salario que, vale la pena decir, antes se consideraba, en un primer momento se consideró y se le denominó como un salario de subsistencia. Antes no era salario mínimo la palabra, se llamaba salario de subsistencia, que era prácticamente darle al trabajador solo lo necesario para que sobreviviera, ¿verdad? Entonces el gobierno ahora habla de el salario mínimo y darle una cantidad más o menos lo que la OIT ahora llama salario decente, ¿verdad? Ahora ya no ni salario mínimo queda, sino más bien salario decente, pero en todo caso la posición del gobierno ha sido clara y creo que es consecuente con los intereses de la clase trabajadora. Ahora, hay un ente que es el que al final define si esto pasa o no, que es el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Ahí es donde se debate realmente la posibilidad de acuerdo a la votación que se dé, si eso es posible o no. Entonces, al interior de ese organismo ahí está la posición del gobierno, está la posición de la empresa privada y está la posición de lo que se da en llamar representación laboral, que lo de la representación laboral resulta relativo, ¿verdad? Porque representan a un sector de los trabajadores, un sector que tradicionalmente de los trabajadores que tradicionalmente ha estado vinculado a los intereses no de los trabajadores sino de las empresas. Entonces allí el gobierno lleva cierta desventaja. Entonces lo que se ha planteado desde el gobierno, están tratando de hacer posible que el salario tanto a nivel rural como a nivel urbano puedan experimentar un incremento que les permita ir garantizándose ya la satisfacción de resolver su problema de la canasta básica, por ejemplo, y otros servicios que tienen que ver con las necesidades de las personas. Si antes lo que se garantizaba era nada más la alimentación, ahora lo que se intenta es que la gente ya no solo tenga para alimentarse, sino que también ya no tenga que recurrir los trabajadores y trabajadoras al agiotista, por ejemplo, que un salario que solo le garantiza para el sustento de su familia, pero deja desprovisto los otros servicios básicos que son fundamentales. Si no paga el agua, se la desconectan. Si no paga la electricidad, igual. Y aún cuando ya se amplía lo de la canasta básica, se incluye incluso hasta el uso de internet hoy, ¿verdad? Que la mayoría de hogares utilizan el internet como una herramienta para estar informados, ¿verdad? Para oír la ISVs. Entonces, e informarse sobre la realidad, sobre diferentes aspectos de la realidad, opiniones que no necesariamente salen a la luz en los medios de comunicación, que lógicamente tienen también ciertos intereses. Entonces, a lo que quiero llegar, de acuerdo a la pregunta, es que la posición del Ministerio de Trabajo ha sido consecuente, se puede decir, para favorecer los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, que poner esa cantidad, elevar o incrementar esa cantidad, ¿es lo justo? Bueno, desde la realidad, no. Pero lo que hay que rescatar es que es un paso a tratar de reivindicar lo que es el salario mínimo real, ¿verdad? Acercarse al salario mínimo real para los trabajadores y trabajadoras.
Sí, en este caso es interesante porque la propuesta va del aumento de $300 al salario mínimo en el área urbana, 250 en el área rural. Pero acá, digamos que, como mencionaba, es justo, es necesario, se aplicará a la canasta real de las personas en su consumo, porque aquí traigo un pequeño dato que la Dirección de Estadísticas y Censos realizó, un número promedio por hogar de 2008 al 2010, perdón, del 2009 al 2010, un resultado de encuesta en hogares de propósitos múltiples, y en el cual decía de que el costo correspondiente a la canasta familiar por mes, y vamos a retomar del año 2015, es decir, que ya lo han actualizado hasta el 2015, pero siempre toman de parámetro el 2010-2011. Y es que dice de que la canasta para el área rural es de $203.86, para el área urbana, ¿verdad? Para el área rural, $145.82, es en consumo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que ellos plantean que debe de ser. Ante la propuesta que es para el área urbana de $300 con la área rural de 250, si hacemos las comparaciones, el salario de la propuesta de $300 más los gastos que se consume en la población son 203, digamos que hay un $97 de diferencia,
sí,
de aumento. Para el área rural, al menos si hay algo, porque está 145, son los 250, digamos que hay 100, digamos. Uh-huh. Pero esto no va a alcanzar, como usted menciona, porque también hay que tener acceso a la salud, ¿no?
Así es.
¿Verdad?
Así es.
Entonces, ¿cómo lograr hacer este balance de diferencias, no? Porque el más reciente es 2015, no podemos decir 2016 porque estamos empezando.
Así es.
¿Cómo va aumentando? Y a este aumento, la empresa privada podría decir que es un aumento exorbitante, pero si lo vemos, no es así. O sea, si lo vemos, o sea, $97 para el área rural es, digamos, y sin tomar en cuenta el acceso a la salud, porque solo es la canasta básica, el alimento, ¿no? Lo que consumo diario.
Sí. Es que aquí recordemos que la sociedad en la que estamos se mueve de acuerdo a intereses, ¿verdad? Por un lado están los intereses muy poderosos del poder económico, que son los empresarios, que nosotros tenemos un sector empresarial bastante, podríamos decir, conservador, pero también muy celoso, demasiado celoso, de acuerdo a sus intereses. Y todo lo que sea en beneficio de los trabajadores, si no pasa por el beneplácito de ellos, no es bueno, no es justo, e incluso pueden ellos argumentar, y lo argumentan, de que la posición del gobierno es una posición política, porque quiere réditos electorales. Es fácil plantear eso cuando se oculta de que la empresa privada también tiene intereses políticos. Y todo por eso es que llama la atención también cómo Por un lado, la empresa privada, cuando se habla de aumentar el salario, de incrementar el salario de los trabajadores, dice de que las condiciones de El Salvador no son necesarias porque hay un ambiente más o menos favorable para la inversión y para todo lo que implica el desarrollo de las empresas en El Salvador. Pero ¿qué pasa cuando se habla de los impuestos? Cuando se habla del aporte de la empresa privada tiene que dar a la sociedad, ahí dicen que lo que quieren es quebrar a las empresas. ¿Cómo es que entonces, por un lado, está el ambiente favorable para que a los trabajadores no se les incremente el salario, y por otro, cuando se toman medidas que van en función de los intereses de los trabajadores, hay crisis, y que lo que se quiere es tratar de que las empresas quiebren? Es un discurso que tradicionalmente se ha mantenido, y más con los representantes, se ha notado todavía más, y que pareciera un retroceso a los años 60, años 70, de la posición que tenía la empresa privada, ¿verdad? De pensar de que ellos tienen su hacienda, la cual ellos deciden qué es lo que tiene que hacerse, y mientras ellos consideren de que no hay que aumentar el salario, el gobierno tiene que someterse a lo que ellos digan. Pero en este caso es lógico que ellos se opongan porque están defendiendo sus intereses, intereses incluso no de toda la empresa privada, sino de un sector que es el sector más dominante al interior de la empresa privada, que es el que se opone a darle, por lo menos a los trabajadores, que son los que realmente producen, ¿verdad? Ellos ponen, sí, la empresa privada pone los medios, ¿verdad? Genera empleos y todo lo que eso implica, pero los trabajadores y trabajadoras son los que generan la riqueza, le generan riqueza al país, le generan riqueza a la empresa. Por tanto, lo menos que se puede hacer es garantizarles un salario con el que puedan garantizarse su salud, la educación, ¿verdad? Y por qué no los espacios de ocio, de esparcimiento, que tendrían trabajadores sanos, ¿verdad? Trabajadores que con una mente bien sana como para ir a emprender la jornada laboral durante el día y que eso les permite trabajar toda la semana, pero ellos no tienen esa visión. Lo que tienen la visión es que hay un gobierno de izquierda al cual ellos no comparten la visión. Entonces, si viene la propuesta por parte de ellos, no la avalamos, pero no dijeron nada de la propuesta que hacían, por ejemplo, los candidatos de la derecha durante las elecciones, que proponían un salario todavía más alto del que el gobierno está proponiendo. De eso hay total silencio, ¿verdad? A eso no hay crítica. En ese momento no criticaron nada, ni dijeron que era una locura subir a $400 el salario mínimo de los trabajadores, que era la propuesta que ellos llevaban, que al contrario, acusaban de populista al otro partido, al que ellos no comparten, pero no decían nada de esa propuesta. Hoy, que del gobierno por lo menos no llega a los 400, pero se acerca y incrementa relativamente con cierta consideración el salario de los trabajadores, dicen que eso no puede ser. Entonces, siempre hay un juego de intereses, ¿verdad? Ellos van a defender incluso no los intereses de los empresarios, sino los intereses de un determinado partido político al cual intentan apoyar de diferentes maneras.
Bien, aquí, perdón, la población salvadoreña, ¿cómo podría percibir este anuncio del aumento del salario, tomando en cuenta la canasta básica, tomando en cuenta que no siempre va a resolver sus problemas, como ya nos estuvo mencionando anteriormente, con los problemas que tiene también de préstamos, que un agiotista viene, le quita el salario, todo ese complejo sistema que vive el salvadoreño?
Bien, como decimos que nos movemos por intereses, el interés de los trabajadores es de que tener un salario más o menos que les alcance, no solo para alimentarse y alimentar a su familia, sino para ir saliendo de todos los diferentes problemas que tiene, por ejemplo, el pago de casa, el transporte, la educación, que aun cuando el gobierno intenta paliar algunos problemas de desigualdad que existe en la sociedad, tratando de darle beneficios a la familia salvadoreña con los paquetes escolares, el uniforme, y son servicios que el gobierno está tratando de garantizar, pero que aún así se quedan insuficientes, porque como un gran problema que se tiene en El Salvador es que hay un alto grado de elusión y evasión fiscal, y la mayoría de eso la tienen, queda a cargo de la empresa privada, de los grandes empresarios. Entonces, los trabajadores y las trabajadoras, en todo sondeo que ustedes puedan realizar y que los medios que puedan realizar, o incluso si se puede hacer una encuesta, ellos están de acuerdo en la propuesta del gobierno. Pero resulta que la representación laboral al interior del Consejo del Salario Mínimo no lo ve así. Dice que no, que eso no puede ser, que no está acorde a la realidad, y el discurso que tienen es el discurso de la empresa privada. Es paradójico que los trabajadores, que son supuestamente los representantes de esa clase que genera la riqueza en el país, estén de acuerdo más con la posición que tienen los empresarios, que persiguen intereses diferentes a lo de los trabajadores. Entonces, los trabajadores lo ven con buenos ojos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene tal vez no a paliar la problemática que ellos puedan tener, pero sí por lo menos les garantiza que pueden solventar algunas deudas. Como yo ya decía, miren, da tristeza ver, por ejemplo, yo he realizado algunos estudios sobre el área de la maquila, ¿verdad? De los obreros y obreras de la maquila. Da tristeza cuando uno llega, ¿verdad?, observa, y el día de pago los trabajadores salen con su salario, algunos tratan de evadir, ¿verdad?, a los ayotistas que están a la salida de la fábrica, porque es como una fila, y los trabajadores van dejando dinero a cada uno de los que están así, en fila se pone, y van dejando el dinero. ¿Por qué? Porque el salario que actualmente tienen ni siquiera les alcanza para eso. ¿Y qué es lo que pasa? Terminan la fila y vuelven a endeudarse, o sea que su salario que ganaron supuestamente del mes ya lo tenían endeudado y lo tienen sobreendeudado. Entonces, en alguna medida esto les viene a paliar ciertas necesidades que ellos tienen. Ahora, aquí entran otros elementos que hay que rescatar en torno a los trabajadores y trabajadoras. Se necesita mucho la formación sobre la economía familiar. Y eso es un elemento importante que los trabajadores deberían de fortalecer, en el sentido de que muchas veces no tenemos tal vez, tiene que ver con la realidad, con el entorno y hacia dónde induce la sociedad, que es al consumismo. Entonces, a los trabajadores les podemos aumentar cantidades de dinero que les solventen sus necesidades, pero muchas veces esas cantidades de dinero no alcanzan, ni por muy fuertes que fueran que ganen, porque muchas veces puede más el consumismo, ¿verdad? Resulta que no tienen para llevar el sustento a la casa, pero muchas veces tienen para comprar el saldo al celular. Entonces garantizan más el saldo al celular que el sustento. Entonces muchas veces hay que ir formando también a los trabajadores y trabajadoras sobre las prioridades que hay que dar, ¿verdad? Y que hay elementos del salario que lo primero que se tiene que hacer es, bueno, del salario, qué es lo que tengo que hacer con la responsabilidad en la familia, y lo aquello que queda, si queda, porque generalmente ya está endeudado, bueno, para tratar de ahorrarlo o tratar de dárselo a la familia en otros espacios o aspectos en los que puedan recuperar en cierta manera otras cosas que no se habían logrado. Pero en todo caso, los trabajadores y las trabajadoras lo ven a bien la propuesta del gobierno. Por eso es que dentro de lo que cuando uno platica con ellos, Ellos dicen, no, si es que eso está bien, ¿verdad? Ellos están pensando más en favorecer a la clase trabajadora. Pero entramos siempre a lo mismo, ¿verdad? O sea, los procesos en el que se da la elección a los representantes de los trabajadores hacia ese consejo, no sé, el reto es de los trabajadores y trabajadoras para que se diseñe un mecanismo más idóneo para que los que lleguen allí sean realmente trabajadores que representan sus intereses y no trabajadores que, valiéndose de la facilidad que da esa organización en cuanto a las normas y la ley para llegar allí, sea lo que determine, porque es pone en desventaja a los trabajadores y trabajadoras que realmente quieren garantizar los intereses de su clase, intereses que van en función de mejorar sus condiciones de vida. Bien. Por ahí va la cuestión. Los trabajadores, en cuanto a esto, no ponen objeción. Ellos se inclinan por la posición que tiene el gobierno, saben que no es la que les va a solucionar el problema, pero que por lo menos se acerca para paliar ciertos problemas que tienen.
Bien, Israel, aquí hay algo muy interesante que hiciste mención: la elusión y evasión fiscal por los empresarios. ¿Cómo podría el gobierno tratar de tomar control sobre esto? Porque recordémonos, previo me estabas diciendo de que la empresa privada en nuestro país, para ellos tienen un doble discurso, ¿no? Primero dicen estar en acuerdo, pero después dicen de que no es necesario el aumento, que es desorbitante, pero en otros lugares ellos sí van, invierten. Así y pagan es. Lo que tiene que ser. ¿Cómo podría llevar el control al gobierno, tomando en cuenta ese doble discurso de la empresa privada de este país?
Bien, aquí nosotros no podríamos dar una solución como una varita mágica, pero sí al menos plantear el contexto y la realidad en la que se vive. Y la realidad salvadoreña es que el poder económico, ¿verdad?, de los empresarios es fuerte y tienen la posibilidad de manipular ciertos espacios y medios de comunicación, respetando igual la línea editorial de cada uno de ellos, pero eso no quita de que puedan tratar de hacerle ver a la opinión pública que lo que la empresa privada está planteando es lo mejor. Entonces, estamos en una sociedad en la que muchas de las personas miran las noticias, por ejemplo, o miran los medios de comunicación, y lo que sale en los medios de comunicación es la realidad. Y ese es un algo que uno tiene que estudiar muy bien, porque de eso es lo que se vale. Ahora mucha gente, sucede algo, ¿verdad? En la vida cotidiana sucede algo, vamos en el bus, por ejemplo, sucede un asalto, sucede un crimen y todo. Llega a la casa y la persona dice, miren, pasó esto. Y lo primero que va a encontrar es que, pero no ha salido en los medios, ¿verdad? Entonces, si no pasa, si no sale en los medios, no ha sucedido. Entonces, de eso se valen los grandes empresarios para tratar de hacer ver que lo que ellos hacen es bueno. Y voy a decir esto sobre la cuestión de la elusión y evasión fiscal de los empresarios. Hace poco, no sé si fue ayer o antier, que el presidente de la ANEP salía diciendo de que él no puede meter las manos por los empresarios que han hecho el sourcing en Panamá, pero que eso no es problema, eso no es ilegal, eso se puede hacer. Entonces, uno dice, ¿cómo es posible que algo que afecta a la sociedad salvadoreña lo vengo a justificar porque me conviene, porque está en función de mis intereses? Entonces, para el gobierno tiene cuesta arriba ahorita. ¿Por qué? Porque tiene que luchar con con esos poderes que se encuentran, incluso, y que están muy bien incrustados en el poder judicial. en el poder legislativo, que está para favorecer sus intereses, y más que hoy por la correlación que hay, pues se aprovechan de que tienen la posibilidad de estancar todo lo que vaya en función de que todos esos problemas, que son problemas para la sociedad salvadoreña, se puedan resolver. Entonces, propuesta que lleva el gobierno, generalmente lo que hacen es decir, lo que quieren es afectar la inversión. Bueno, pero si es que quieren afectar la inversión, ¿por qué es que se van a otros lados? Y nos dicen, a mí me llamó la atención la frase que él decía, para justificar lo que ellos van a hacer, lo que ellos están haciendo, incluso justificar a esos que evaden y eluden. Es contradictorio, dice. Hay una frase, dice él, que alguien dijo, que hay empresarios que buscan los paraísos fiscales, lo dijo con esta manera, con esta forma, hay empresarios que buscan los paraísos fiscales huyendo de los infiernos fiscales. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Que está justificando el que estos empresarios vayan a invertir a otro lado, se vayan y creen empresas fantasmas para eludir y evadir impuestos y no dejarlos en esta sociedad que es la que los necesita. Entonces, por eso yo voy insistiendo, o sea, cuando a ellos les conviene hablar de determinadas elementos en función de los intereses de la sociedad, lo que hacen ver es que los intereses de la empresa privada son los intereses de la sociedad. Eso es lo que hacen ver, pero cuando ya uno analiza bien, y los trabajadores y trabajadoras, yo creo que lo analizan muy bien y lo ven muy acertadamente cuando ubican a dónde es que realmente están pensando en función de sus intereses y cómo la empresa privada no solo defiende sus intereses, sino que afecta a la sociedad en general, porque al privar de toda esa cantidad de dinero, que son miles de millones que se van, ¿verdad? Porque dentro, en El Salvador, nosotros no podemos negar que tenemos empresarios que ya están en el nivel de esa clase que tiene a nivel mundial de privilegiados de los mil millonarios. ¿Cómo es posible que ellos tienen para invertir en otros espacios y no aquí? Entonces, el discurso que tienen es de justificación de aquello que es injustificable. O sea, no se puede justificar evadir y dejar de ser solidarios con su propio país, con su propia patria, la que ellos dicen que aman tanto, y estar llevándose el dinero a otros lugares donde no tienen que pagar impuestos, ¿verdad? Y lo que hacen es llevarse el dinero a otros lados, y como él dijo, buscan paraísos fiscales porque consideran que es un infierno fiscal en su país. Entonces es contradictorio eso. En este caso justifican eso que, según él plantea, no es ilegal, porque viene un abogado, ¿verdad?, trata de hacer todo lo que según la ley plantea, y ellos pueden hacer eso. Pero ¿dónde está entonces la solidaridad que ellos van a tener hacia su pueblo, al cual dicen estar preocupados por él mismo?
Sí, lo que estoy visualizando acá es, ellos se justifican en que no es ilegal. Uh-huh. Ahora, el asunto es que esas empresas que están en esos, digamos, paraísos fiscales, la procedencia de ese dinero, ¿cómo es? Porque no toda la gente que quiera invertir o hace eso es gente honesta. Y se pueden dar el problema del lavado de dinero, ¿no? Narcotráfico, trata de blancas, todo ese aspecto. Ahora, si la empresa privada, cierto sector, tiene también esos vínculos, pues entonces, ¿cómo se puede hacer una investigación? En este caso, porque aquí hay que queda siempre en tela de juicio, ¿no? ¿Por qué se van y no acá? Porque había un aspecto que decían que el problema no es que si es legal o no, también va el otro aspecto, que no es ético.
Eso es. Son los aspectos que ellos obvian, ¿verdad? Que como sabemos que hay dos formas de como juzgar, ¿verdad? Si algo es bueno o malo si se quiere llegar a un para juzgar de esa manera, si es bueno o malo. Una es la legal, ¿verdad? Que la ley, y que cuando me conviene hago alusión a la ley, pero cuando algo no está en la ley, hago alusión a lo moral, a lo ético, ¿verdad? Entonces, en este caso, a ellos eso, lo ético y lo moral, queda por fuera. Lo importante es si es legal o no. Pero cuando lo legal les afecta, hacen alusión a lo moral, a lo ético, a la cultura de la sociedad y todos esos elementos que a ellos les favorecen. Ahora, a mí me llama la atención sobre la cuestión del lavado de dinero. En El Salvador hay lavado de dinero y muchas de esas empresas lavan dinero. Hay espacios donde ellos crean empresas ficticias. Como no se tiene un control eficaz de las diferentes empresas, crean empresas a las cuales hay cantidades de dinero exorbitantes que supuestamente ganan, pero que eso lo llevan a otros lados. Entonces, ese dinero asumen que es de esa empresa, pero resulta que no es así. A mí me llama la atención porque guardaron silencio con el proceso que se llevaba al expresidente Francisco Flores. Guardaron silencio. Nunca dijeron nada. Pero este expresidente estaba haciendo esos procesos. Tenía empresas en Panamá que hacían lo mismo y que era, claro, lavado de dinero. Pero en eso han guardado silencio. Entonces, prácticamente las instituciones tienen grandes retos. Uno de ellos es la Fiscalía, ¿verdad? Es la Fiscalía y el órgano judicial, el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía. O sea, son entes que tienen un gran reto para tratar de que eso que se está dando y que los empresarios lo ven como normal, porque ellos lo ven como algo normal, algo natural, ¿verdad? Si no lo lavan aquí, lo van a lavar en Honduras. Si no lo lavamos nosotros, lo van a lavar en Guatemala. Aprovechemos, ¿verdad? Y esto lo digo porque se da en algunas empresas, y esto platicando con trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Que están en diferentes empresas, escuchan a los empresarios hablar de esa manera, hablar así. Y lo que estoy diciendo yo de eso, de que si no lo lavan aquí, lo lavan en Honduras, lo estoy trasladando porque son trabajadores que me cuentan a mí, mira, me dicen, aquí está sucediendo cosas, ¿verdad? Que pues sí, a ellos los dejan hacerla, ¿verdad? Crean empresas ficticias en las que invierten cierta cantidad de dinero, pero ese dinero no es de ellos, es dinero que está llegando de manera ilícita, ¿verdad? Y sin embargo, ahí están, sin que les hagan nada. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿cómo es posible que todo esto los empresarios lo justifiquen, lo defiendan, lo traten de legitimar y no legitimar, por ejemplo, la necesidad de que los obreros y obreras tengan un salario que les garantice salir adelante? No solo con la alimentación, como digo, sino con todo lo que implica tener una vida digna, ¿verdad? O sea, porque eso ya es también, va mucho más allá. Tener, y una vida digna implica tener un trabajo, tener la posibilidad de descansar y también la posibilidad de distraerse, de esparcimiento. Si lo que menos hay ahora en El Salvador son espacios de esparcimiento. Los trabajadores no tienen a dónde ir, y ahora, ¿a dónde van? Al centro comercial. Ahora, cuando la familia va a salir, lo que hacen es decir, bueno, ya no vamos ni siquiera al parque, no vamos a otros espacios donde podemos estar y compartir, sino que vamos al centro comercial. Y resulta que tiene su carrito y llega al centro comercial y le cobran por estar en el parqueo. O sea, hasta para eso ahora los empresarios están sacando dinero, ¿verdad? Ahora le cobran a usted por visitar un centro comercial. Cuando sabemos que si usted visita un centro comercial es para ir a consumir e irles a dar grandes cantidades de dinero igual. Pero ahora no, ahora hay que agradecer que los empresarios nos han hecho un parqueo para que nosotros estacionemos nuestro vehículo y les vayamos a gastar a ellos. Es como la lógica que hoy se tiene con los bancos. Hoy nosotros les tenemos que agradecer y les tenemos que pagar a ellos porque tengan nuestro dinero, que es el que ellos utilizan para ganar sus intereses. Pero entonces, todo esto, ¿cómo es posible que se vaya pensando siempre en acumular y acumular para un sector reducido de la sociedad y no retribuir a aquellos que son los que producen con un salario que más o menos les ayude a garantizarle una vida que se puede dominar digna?
Aquí en el aumento del salario creo que se ha dejado por fuera al sector informal, ¿no? Porque aquí hay otro punto. ¿Cómo vería el sector informal este anuncio? ¿En qué le va a afectar o le va a beneficiar?
Bien, aquí es complejo, o sea, llamarles informales en todo caso.
Porque si ellos siempre están generando, ¿no?
Sí, sí, en todo caso hay otros teóricos y pensadores que más le llaman trabajadores por cuenta propia, más que trabajadores informales o subempleo, pero sí ya se le llama como trabajadores por cuenta propia, que igual aquí con tanta pompa que y conceptos que se crean, se les dice microempresario, ¿verdad?
Emprendedurismo
y todo eso, pero en todo caso son trabajadores y trabajadoras que intentan garantizarse al menos con lo que hacen su obtener cierta cantidad de dinero diario de manera que les pueda ir solventando sus necesidades. Y ellos, miren, aquí hay una cuestión dentro de lo que es la lógica del aumento al salario. En alguna medida podrían verse beneficiados, porque eso quiere decir que lo que ellos hacen, la labor que ellos hacen, se va a ver beneficiada porque los trabajadores y trabajadoras van a tener la posibilidad de ir a donde ellos y consumir. O sea, van a tener un poder un poco más adquisitivo para poder adquirir los diferentes productos que ellos pueden ofrecer. Va a haber más dinamismo, ¿verdad? Y no como la crisis que experimentan de que si los trabajadores no tienen cómo comprar, ¿verdad? Si no tienen un salario más o menos que le garantice solventar algunas necesidades, no van a tener cómo comprar. Pero con esto los trabajadores van a tener un espacio a donde pueden llegar y adquirir productos que anteriormente no podían, ¿verdad? Y que son una alternativa para los trabajadores y trabajadoras. Ahora, de esto también hay que decir que de esto se favorece también la gran empresa, porque la mayoría de productos que venden los trabajadores por cuenta propia es producto de las grandes empresas, que de alguna medida ellos logran ganar cierta cantidad de dinero, unas monedas que igual les favorece, pero quienes siempre se benefician son los grandes empresarios, porque son los productos de ellos los que están vendiendo ahí, ¿verdad? Entonces, al final, los empresarios, según lo que la lógica, incluso en otras sociedades, ¿qué es lo que se garantiza? Dar un buen salario a los trabajadores, porque darles un buen salario a los trabajadores implica dinamizar más la economía. Los trabajadores tienen cómo comprar, cómo consumir, cómo satisfacer sus necesidades, y eso obliga a las empresas a producir. Pero si resulta que tienen un salario pírrico, ¿verdad? Un salario que apenas les alcanza para su subsistencia, no tienen para dinamizar la economía. Entonces, pero aquí la visión no, la visión es acumular, ¿verdad? Acumular y que yo pueda ganar mientras los otros estén a duras penas sobreviviendo.
Bien, Israel Payés, te agradecemos tu grata visita a ISU Radio Universitaria por habernos acompañado en este tema de salario mínimo.
Bueno, estoy siempre ahí a la disposición para debatir algunos temas. Considero que la población que está bien informada lo agradece, ¿verdad? Y más cuando es información que muchas veces no sale en otros medios, y que igual el medio como YSV es una alternativa para tratar de esclarecer y darle certeza de lo que es la realidad que atraviesa la sociedad salvadoreña.
Gracias, Israel, por habernos venido, por haber venido a habernos acompañado, a Julio Hidalgo por habernos hecho posible la transmisión y los controles. Se despide de ustedes, Renato Jaén. Hasta la próxima.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.